con Edelio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 11:30 a 12 en punto del día, hora de Cubita la Bella, y la retransmisión de martes a sábado bien temprano por la madrugada, señores, de 1 a 1:30 de la madrugada. Como casi siempre, nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, el muchachito villaclareño holguinero de ahí de Moa. Berti Garrabal, nuestra productora, y recuerden el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos hasta Vuelta Abajo, hasta Pinar del Río y también hasta Tampa, acá en la Florida. Nos vamos con Yoval.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a de conversar de nuevo aquí en Deportes con los Grandes, con uno de los grandes de Cuba, señores, con Yoval Dueñas, ese pimentoso pelotero vuelta bajero, quien nació en el año 1972, exactamente el 4 de mayo, Yoval Dueñas Martínez, pinareño de pura cepa, residiendo hace un buen tiempo en la ciudad de Tampa. Así que buenos días de nuevo, Yoval, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes y muchas gracias por completar la invitación, por estar una
gracias vez más en el programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y también buenas madrugadas porque nos escuchan en todas partes a diferentes horarios. Bueno, Yoval, en la anterior entrevista estuvimos hablando de tu carrera en Cuba, pero para repasar, ganaste medallas de oro en la Copa Mundial del año 2001 en Taipei de China, oro en la Copa Intercontinental del 2002 en La Habana y oro en los Panamericanos de Winnipeg, Canadá en el 99 y plata en Barcelona y Sydney en Copas Intercontinentales y aquella medalla de plata que Cuba perdió contra Tonla Sorda, que en paz descanse, y Ben Chicks en la final olímpica del béisbol en Sydney en el año 2000. Pero en la anterior ocasión nos quedamos un poco corto ahí de tus últimas series nacionales con Pinar del Río, sobre todo en la campaña del 2001 al 2002 y 2002 al 2003, donde Yoval, señores, fue una inspiración, fue una bujía en aquellas victorias de los equipos Vuelta Bajero, ¿no es así, Yoval?
Sí, cuando yo contaba que era el capitán del equipo y siempre mi función era ayudar a los más jóvenes y motivar a los veteranos.
Sí. En la anterior entrevista hablamos de la presencia en ese equipo de una buena cifra de pinareños que posteriormente jugaron en grandes ligas y también en liga menor. Estamos hablando del propio Yoval, de Yuniel Ibáñez, de Juan Miranda, que jugó en grandes ligas, está en México ahora. Alexei Ramírez, el pinareño que jugó en Japón, estuvo en el Caribe y bueno, una buena cifra de años, sobre todo con los Medias Blancas de Chicago en las grandes ligas. Yoslán Herrera, ese gran pinareño, lanzó con el Pittsburgh, estuvo en grandes ligas también con los Angelinos, y Alain Soler estuvo con los Mets de Nueva York. ¿Qué recuerda ese equipo, Yoval? Porque en esa campaña 2002-2003 había una buena cifra de figuras en este equipo de Vuelta Abajo. Ya se habían retirado, por ejemplo, Linares ya no estaba ahí, ¿no? Y tampoco el señor Jonrón, como decía, el desaparecido Bobby Salamanca, Luis Geraldo Casanova.
No, lo que quedaban algunas figuras más establecidas, Daniel Lazo, Juan Carlos Linares, Lázaro Arturo Castro, los dos piches, Contreras, tenían los cuatro piches todavía cuando quedé, Contreras, Lazo y Faustino, que tuvo una carrera muy longeva. Y venían ya los Peraza, los Donald Duarte, los Chamizos, que después siguieron con la generación.
Giovanni Madera también,
que es el titular.
Sí. Bueno, una carrera brillante allá en Cubita la Bella, la que realizó Yoval Dueñas. Sin embargo, ser capitán del equipo Pinar del Río era una gran responsabilidad personal, ¿no?
En lo personal era como que un sueño que todo atleta pinareño pueda una meta que quiera cumplir. Pero no era tan difícil ser capitán porque mucha humildad en el equipo Pinar del Río. Todo era una familia y todos pensábamos iguales todos.
Sí. Bueno, tu última temporada fue en el 2002-2003. Precisamente Pepe Contreras se quedó en México y bueno, en el 2003 estuvo en la Serie Mundial con los Yankees frente a los Marlins, aquella inspiración de los Marlins, ¿no? Que bueno, yo creo que el hombre grande ahí fue el Poch Rodríguez, fue el hombre Bujía, ¿no? Y Mike Lowe, el cubano puertorriqueño. En el 2004 llegaste a la Liga Menor, ¿no? En la Liga de los Rockies con Yankees. Sí. ¿Cómo fue esa firma con el equipo de los Yankees en doble A? ¿Fue como en el final del 2003, principio del 2004, ¿no es así?
Sí. Edemio, lo que te puedo decir es que podía haber cogido otra organización y me hubiera ido más fácil.
Más seguro, ¿no? Jugar.
Sí, podía haber jugado más. Era lo que le puedo decir. Y entonces, al llegar con una diferencia de edad, ya no, ellos no pensaban diferente y el había muchos prospectos y a la vez que no te dan mucho dinero, no le dan las oportunidades que se merecen.
Sí. Bueno, ahí en Liga Menor conociste una serie de peloteros que posteriormente llegaron a Triple A, incluso a grandes ligas. En el año 2004, ese mismo año jugaste con el equipo Gran Caño en la Liga de Arizona, ¿no es así?
En la Arizona Fall League.
Ajá. En el Columbus te fue bastante bien, bueno, el Trento sobre todo en el año 2005 cuando impulsaste 28 carreras en apenas 76 partidos y cerraste tu temporada con el equipo de San Luis, ¿no? En la Liga Mexicana en Triple A. Háblame de estos últimos años en México y también en el equipo de Trento, ¿no?
Sí, en Trento es lo que te decía, no te dan la oportunidad. Llegaba el momento que bateaba 3 o 4 hits y al otro día, como no estaban los planes de ellos, los planes futuros de los Yankees, ellos no me dieron la temporada completa. En San Luis estuve bien, lo que ellos tenían un pelotero que había jugado el año anterior, que había rendido muy bien, está en el entrenamiento de Grandes Ligas, al bajarlo, no quiso jugar en el roster de Triple A y decidieron bajarme y ponerlo ahí ya fue la decepción total y no quise. Pensaba que había terminado ya, no quise probar más mi talento.
Sí, de todas formas una gran carrera comenzando en Cuba, porque no fue nada fácil jugar en una época sumamente difícil en Cuba, donde había una constelación de estrellas, comenzando los 90, porque ahí podías hacer un equipo Cuba A, un equipo Cuba B y un equipo Cuba C, y todos ganaban en la arena internacional, ¿no es así, Yoval?
Sí, había muchos variantes de equipo, pero habían hasta 3 equipos, pero era todos luchando, teníamos la venda bien puesta en los ojos, luchando por un viaje al exterior y hacer algún equipo de los 3 de esos equipos cubanos.
Sí, a ti te tocó uno de los pocos cubanos, ¿no?, que pudo jugar frente a un equipo profesional de Grandes Ligas, el Baltimore, en el año 1999. Ese fue un momento grande para ti cuando te dijeron, Yoval, eres parte del equipo cubano, junto a Pepe Contreras, Lazo, una buena cifra de pinareños en ese equipo, ¿no?
Sí, habían unos cuantos ahí. Ahí le faltaba un % bueno porque no contaban, Industrial y Santiago estaban en la final. Y el juego que yo jugué en La Habana, faltaban ellos y tuve la oportunidad de jugar porque acuérdate que el sagrado en esa posición era el capitán de capitán, Antonio Pacheco.
Pacheco, ajá. Sí, te tocó estar ahí al lado de Pacheco, al lado de Padilla.
De Padilla, sí.
Quesada, el camagüeyano, también tuviste la oportunidad de jugar al lado de él, ¿no?
No, pero había muchos después. Estaba Alexander Ramos, era competir contra Alexander Ramos, contra Oscar Macías, contra Enriquito Díaz, contra...
Una constelación de estrellas.
De segunda base, sí. Sí. Me acuerdo que en aquel tiempo la segunda y la tercera eran las posiciones más difíciles que habían en Cuba.
Había una cifra grandísima de jardineros centrales y también de segunda base, sin embargo...
Segundas y terceras bases, sí.
Sí, lograste formar parte del equipo Cuba que intervino en el béisbol olímpico en Sydney 2000. Primero, sí. En la fase clasificatoria ha ganado Estados Unidos. ¿Pero qué pasó en la gran final cuando Tona Sorda tenía escondido, ¿no?, a Ben Chicks para que le lanzara aquel equipazo cubano? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Yuval?
Ben Chicks se presentó una imbatible. Era una cosa imbatible, era rectas de 97, 98, que no creo que el bateo cubano estuviera preparado para eso. Y sí. con un repertorio de slide, de cambio, sinque, y que lo combinó muy bien.
Sí. Mareaste completamente, bueno, mareó la ofensiva cubana. Ahora, Yoval Dueñas ya lleva unos cuantos años residiendo acá en la zona de Tampa, ¿no?, en la Florida. Estás de entrenador, hay un grupo grandísimo ahí de cubanos, y bueno, en los últimos tiempos estás dedicado también a entrenar desde el punto de vista, un entrenador personal de jugadores cubanos que están en grandes ligas, en liga menor. Pero recientemente te llegó un gran cubanazo de ahí de San Miguel del Padrón, del reparto a la Cuevita, una persona amable, sencilla, humilde, como tú dices, como todos los cubanos, y que bueno, fue querido en series nacionales y también aquí, pero no tuvo suerte con el equipo de Arizona. El tanque Tomás, Yasmani Tomás.
Háblame de Yasmani Tomás
porque todavía es joven y tiene un gran prospecto todavía porque es joven.
Por cierto, acaba de llegar en este momento para entrenar. Ahora mismo, en estos mismos momentos.
Vamos a ver si en estos días hablamos con el tanque.
A entrenar, sí.
Háblame de Tomás porque va a estar pronto en Liga del Caribe, ¿no? O Japón.
Yasmani ahora se va a decidir para ver cuál liga va a coger, cuál le sea mejor para llegar en mejores condiciones a Japón.
Sí.
Está preparándose, empieza, y siempre está bien, es un bateador que batea solo. Nada más yo pienso que darle la oportunidad de 60, de 40 juegos seguidos, 30 juegos seguidos, para que él demuestre la calidad que tiene y la fuerza descomunal esa que tiene.
Bueno, la demostró con Arizona cuando terminó una temporada con 32 honrones y no le dieron oportunidad el siguiente año. Acabó en Liga Menor, en un juego conectó 4 honrones, el otro día disparó 2 y no tuvo oportunidades realmente. No le dieron oportunidades en el equipo de Arizona.
Ah, sí, mismo.
Aquí bueno, ¿qué otro grupo? Ya. Sí, ¿qué me decía? ¿Que está listo ya?
Que él está listo ya. Y esperando su otra oportunidad.
Sí. Háblame del otro grupo grande que tienes ahí de peloteros cubanos, ¿no?
Aquí he tenido la posibilidad de trabajar con Jordan Álvarez también. Y sí. Llegué a trabajar con Bautista, ayudándolo en la preparación a Bautista, a Mikey Cabrera, Willimo Peña, Michelle Abreu, Leslie Anderson. Todos somos aquí como una familia.
Sí. Michelle, que jugó en Japón en la campaña del 2014, Michelle Abreu, el gigante matancero, y fue una sensación en Japón, sí, fue una sensación en Japón, tuvo un año fenomenal con más de 30 honrones, y jugó ahí en la ciudad de Sendai en Japón, y fue un fenómeno. Ahora, esta academia, por supuesto, está construida en base a una comunidad cubana, pero también ustedes trabajan para otros peloteros. No específicamente solamente cubanos, sino también peloteros latinos de otras partes, ¿no? Incluyendo americanos.
Latinos y americanos. Aquí estamos abiertos para todos los que quieran trabajar con nosotros. Estamos Ángel López, Michelle Abreu y yo, Dueña. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo. Michelle, después que se retiró, trabajamos en conjunto y aquí estamos para ayudar a todo el que quiera mejorar su swing o su levantar su nivel.
¿Qué cambio cuando un pelotero sale a Cuba necesita mejorar aquí cuando ya despunta y comienza a jugar en Liga Menor y después si tiene la posibilidad de ir a Grandes Ligas?
Principalmente hacer los ajustes del swing, porque en Cuba el swing es un poquito largo. Y se hace largo por la necesidad que tienen de que ver pitches mantenidos por lo menos por encima de 93 millas. En Cuba tú sabes que no existe, a la vez que te tiran suave, te vas poniendo lazy, te vas poniendo vago con las manos, y ahí donde viene el swing largo. Pues cuando sí. A veces, por eso es lo que está pasando en eventos. Se aparecen todos los pitches, la mayoría de los rosters de porque están jugando profesional, la mayoría del roster tienen pitches por arriba de 92, 93 mil.
Sí, no, en Liga Menor ahí, muchachos, lanzan sostenidamente 94, 95 millas, a veces 95, alcanzan sí. 100 millas por hora. Eso le ha afectado últimamente a los bateadores cubanos, ¿no?
Uh-huh.
Sí. ¿Cómo tú visualizas el desarrollo del béisbol cubano, que está fuera de Cuba ya hace buen tiempo, hace casi 20 años, pero aquellos peloteros que te llegan de Cuba que están en Liga Menor, muchachos jóvenes, prospectos, ¿cómo tú ves el desarrollo del béisbol cubano? Me parece que le falta un poco de tecnología, un poco más de preparación, ¿no?
Sí, tecnología, sí, es lo muy, muy importante lo que dijiste. Tecnología para poder actualizarse en lo que es en el mundo.
Uh-huh. Sí.
Mira, y hablando sí. de... Voy a hacer un paréntesis.
Sí.
Hablando ahora mismo de la pelota que está pasando que nos desliga, los Boston y Houston.
Sí.
Boston y Houston tiene un jugador que fue muy inteligente, que es el manager.
Cora.
Y Cora ahora mismo, lo que le está pasando a Houston, que lo están matando, le están pagando casi con la misma moneda. Y no es que estén haciendo trampa, es que él es muy habilidoso. Cora es muy habilidoso, de los reportes que he tenido aquí, muy habilidoso para saber las deficiencias de los pitches cuando enseñan un picheo.
Sí. Sí.
Y esa ya que entrada de palo que le están dando ahora,
ajá,
yo pienso que de alguna manera él y a su cuerpo técnico y a su cibernético los ha preparado de una manera que es una cosa no normal lo que le están bateando a
sí. Que por Boston ha pasado últimamente una buena cifra de cubanos y Joan Moncada, Candelita Iglesias, sí. Que a propósito Candelita fue transferido después del 31 de julio del año 2021 y por ese motivo no pudo estar
Candelita
en la postemporada.
Está trabajando en los ferrocarriles, es que lleva el carrito de Ron.
Sí.
Así sí, porque no está activado.
No está activado, lamentablemente.
No lo pudieron, sí, lamentablemente.
Sí. Hay una ley que dice que, bueno, si te transfieren de un equipo a otro después del 31 de julio de cada año, ya no sí. puede formar no parte participar. Del roster para postemporada. Y eso fue lo que le pasó al Candelita, que llegó en agosto, sí. al equipo de Boston. ¿Qué te parece la presencia de un grupo grandísimo de peloteros cubanos en Grandes Ligas? Estamos hablando de peloteros que tú conoces perfectamente y otros muchachos que están en Liga Menor y que yo creo que ya en un par de años van a estar preparados para ir a Grandes Ligas. Vera, el propio Yolky Céspedes, que es el hermano de Johnny, que es una lástima que Johnny no esté jugando en Grandes Ligas porque tiene tremendo poder.
Wow, sí, eso es una alegría total. Eso le estamos dando a demostrar al mundo que antes era la mejor pelota que se jugaba en el Caribe, ¿no?
Sí.
Lo que tengo entendido, las mejores ligas. Y con restricciones, mira lo que se ha logrado, más de 10 peloteros en la postemporada.
Sí, una cifra increíble. Y eso de se quedaron fuera, bueno, Pito Abreu, Joan Moncada...
Claro, que te digo, cuando
Grandal.
Empezaron en los playoffs, habían... cuatro en Houston, dos en Atlanta, suman 9, ¿no?
Sí. Sí, comenzaron 14 cubanos y cubano-americano, incluyendo el cubano boricua Kiki Hernández. 12 uh-huh. cubanos se quedaron medio equipo en el Campeonato Mundial Sub-23 en sí. México. Veo mucho talento cubano que se va de la isla. El béisbol cubano cada día, no sé, lo veo un poco más para atrás. ¿Tú no piensas lo mismo?
Sí, hay muchos en ligas menores que se fueron ya en categorías inferiores, como 13, 15 y eso, que acuérdate que estaban al nivel mundial en sus edades, que eso va a ser 4 o 5 años más, se va a ver una generación grande de cubanos en Grandes Ligas. De Vargas está muy bien, hay muchos.
Sí, porque hace 10 años atrás, 20 años atrás, la presencia de cubanos aquí en Grandes Ligas era un pelotero que ya era establecido en el equipo Cuba, o sea, llegaban con 20, 25, 28 años de edad. Ahora
Era
no,
muy
ahora
difícil, sí.
equipos infantiles y equipos juveniles salen fuera de Cuba y muchachos deciden quedarse, ¿no? Arriesgarse y vemos un grupo grandísimo que han firmado y están jugando en Liga Menor con buenos resultados.
Sí, muy grande el grupo, sí.
Sí. Bueno, yo sé que estás trabajando ahí, Yoval, y como siempre, no puede faltar un saludo de Yoval Dueñas a esa afición cubana, a esa afición pinareña que te vio crecer ahí en el Capitán San Luis, que te vio triunfar en series nacionales y que te vio también como parte del equipo Cuba en numerosos eventos internacionales. Estamos hablando de Juegos Panamericanos, Copas Mundiales, Juegos Olímpicos. ¿Qué le dice a la afición pinareña que tuvo en 2021 realmente muy malo con respecto a la situación de la pandemia que afectó bastante bueno, a toda Cuba y a todo el mundo, ¿no? Pero afectó mucho a tu provincia, Vuelta Abajo.
Bueno, un abrazo, un beso en grande, los quiero mucho, que todo se mejore en cuanto a la salud y que se logre la libertad para el pueblo, que sé que eso es lo que están esperando todos, y que salgan de la opresión esa tiránica que hay en Cuba.
Bueno, muchas gracias a Yoval Dueñas, ese gran pelotero cubano, ahora como entrenador de grandes figuras, no solamente cubanas que están en Tampa, sino de otras partes del mundo, incluyendo peloteros del Caribe, y que bueno, están haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, Yoval, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Muy amable de tu parte y quizás en estos días estaremos conversando con Abreu, con Yamani Tomás o algún que otro jugador que están contigo ahí en la ciudad de Tampa. Muchas gracias, muy amable. Mis
Gracias, que
amigos,
Dios me lo
hemos
bendiga.
conversado con Yoval Dueñas Martínez, ese pimentoso pelotero pinareño, quien ganó títulos con Pinar del Río en series nacionales, plata en Juegos Olímpicos en el 2000 en Sydney y ganó 3 medallas de oro en eventos mundiales, sobre todo en la Copa Mundial en Taipei de China en el 2001 y también en La Habana, Cuba, en la Copa Intercontinental en el año 2002, aparte de la medalla de oro que ganó Cuba en los Juegos Panamericanos efectuados en 1999 en Winnipeg, Canadá. Vertica Raval fue nuestra productora. Danilito Fuente Cortés, nuestro ingeniero sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Gracias a Yoval Dueñas y hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. ¿Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio.